Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos de regreso a Reporte Sandía. Queremos agradecerles su recibimiento, sus felicitaciones, sus críticas, su retroalimentación y toda la buena onda con la que recibieron nuestros primeros episodios. Esperamos que hayan escuchado nuestra primera entrevista con Gustavo Ampugnani, el director de Greenpeace México, con quien platicamos sobre periodismo ambiental, sobre Shell, sobre la compra de la refinería de Deer Park y sobre el fallo contra la megagranja porcícola de Jomún en Yucatán. Y si no lo han hecho, les invitamos a escucharla. Recuerden que quincenalmente vamos a tener este tipo de entrevistas para profundizar en algunos de los temas más relevantes y ampliar la información. Va a ser una sección de análisis y comentarios. Y bueno, gracias por estar de vuelta con nosotros. Somos Laura Yáñez, Juan Mayorga, Tania Chacón. Y este es nuestro segundo newsletter quincenal. Comenzamos con la información.
El G7 fracasa de nuevo en mostrar liderazgo contra el cambio climático.
Entre el 11 y el 13 de junio se llevó a cabo la reunión del G7 en Cornwall, Inglaterra. Se juntaron los jefes de Estado de las siete principales potencias económicas del mundo: Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido. Se esperaba que se hicieran compromisos económicos importantes para mostrar liderazgo y convocar a una mayor acción internacional en la COP26, que es la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y que se va a realizar en noviembre de este año en Glasgow, Escocia. Sin embargo, las siete potencias reciclaron propuestas y no aclararon el punto más importante, que es cómo apoyarán a países en desarrollo a combatir la crisis climática. Las naciones del G7 reafirmaron el objetivo de limitar el calentamiento global en 1.5 grados, también el de proteger y restaurar el 30% del llamado mundo natural, pero no ofrecieron ningún plan económico para cumplir con las metas. En un comunicado conjunto indicaron: "Damos la bienvenida a los compromisos ya asumidos por algunos miembros del G7 para incrementar la financiación climática, y esperamos nuevos compromisos de otros miembros mucho antes de la COP26.
Una de las reacciones más contundentes al respecto fue la de Malik Amin Aslam, el primer ministro de Pakistán, quien dijo que el anuncio del G7 en cuanto a financiación climática se trata de solo cacahuates frente a una catástrofe existencial. También dijo que es una gran decepción para los países impactados y vulnerables como Pakistán, los cuales ya se ven obligados a aumentar sus gastos climáticos para hacer frente a las necesidades de adaptación forzada. Es importante recordar que históricamente los llamados países en desarrollo han sido los más afectados por la crisis climática. Esto se sabe gracias a estudios como el Índice de Riesgo Climático Global. Además, el Grupo de Científicos Asesores de la ONU en Cambio Climático, mejor conocido como IPCC, han dicho que se necesitan medidas rápidas, profundas y sin precedentes para verdaderamente limitar el calentamiento global.
En 39% de los ejidos con bosques en México se han autorizado proyectos mineros sin consentimiento.
Este fue uno de los datos más importantes que obtuvo la investigación Bosques Comunitarios y Minería en México, que realizó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Este hallazgo se traduce a que en más de 5.000 territorios con bosque, propiedad de ejidos o comunidades, se han otorgado concesiones mineras a empresas privadas. A la fecha, hay casi 350 proyectos mineros activos en estos territorios. De acuerdo con el Consejo, esto representa una amenaza a los derechos de las comunidades locales que no han aprobado estos proyectos. Otros datos importantes de la investigación son que el 44% de los proyectos mineros de México se llevan a cabo en territorios forestales. Además, millones de hectáreas de bosques que pertenecen a ejidos y comunidades ya han sido concesionados para futuros proyectos mineros.
En su comunicado, el Consejo recuerda que la minería destruye bosques, sobreexplota y contamina fuentes de agua, contamina aire, suelo, destruye el paisaje y ecosistemas, y muchas veces de forma irreversible. Estos son impactos que las empresas no asumen y terminan pagando otras personas. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha identificado que el gobierno mexicano apela al discurso de que se debe de promover el desarrollo, que la actividad minera crea empleos y puede reducir la pobreza, pero que en realidad solo se impulsa el extractivismo y no se toman en cuenta las visiones y valores de las comunidades, lo cual provoca afectaciones ambientales y sociales. Por todo esto, exhortan al gobierno mexicano a modificar la ley minera y proteger los derechos de las comunidades y ejidos a quienes pertenecen los territorios con bosques.
Científicos advierten que cambio climático y conservación de biodiversidad deben trabajarse en conjunto.
Como ya dijimos, el IPCC son las siglas en inglés para el grupo de científicos que asesoran a la ONU en cambio climático. Similarmente, el IPBES son las siglas en inglés de la plataforma científica más importante en cuanto a ecosistemas y biodiversidad. Ambas instituciones lanzaron un informe conjunto en el cual concluyeron que es sumamente importante que la pérdida de biodiversidad y la crisis climática se trabajen a la par. En el informe se explica que si ambas crisis se abordan por separado, como se ha hecho hasta ahora a nivel político, se corre el riesgo de no comprender su conexión. Jans Otto Portnaya, copresidente del comité que se reunió para hacer el informe, lo explicó de esta manera.
Conforme aumenta la temperatura del planeta, aumenta la amenaza para la naturaleza y los problemas para producir alimentos o tener agua disponible. Al mismo tiempo, los cambios en la biodiversidad afectan al clima, impactan los ciclos de carbono, nitrógeno y del agua. Todo está relacionado.
Las autoras y autores del informe también propusieron algunas medidas para abordar estos problemas: restauración de ecosistemas, proyectos de infraestructura verde en ciudades, producción de alimentos a través de técnicas agroecológicas.
También sugieren ampliar el concepto de áreas protegidas para contemplar la creación de corredores migratorios, interconectar los espacios naturales y proteger no solo los ecosistemas de las áreas, sino también sus alrededores.
Empeora la situación de los defensores del pueblo yaqui.
Una desaparición y dos asesinatos de líderes reconocidos del pueblo yaqui, ubicado en el noroeste de México, han despertado las alertas ante la situación de los defensores de la comunidad, que lleva años en una lucha por su agua y su territorio. El 10 de junio se dio a conocer que el líder yaqui Luis Urbano fue asesinado en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. Desde el año 2012, Luis Urbano participaba en la lucha por la defensa del agua y las tierras yaquis. Ese año, el entonces gobernador, Guillermo Padrés, anunció la construcción del acueducto Independencia, con el objetivo de llevar agua desde la cuenca del río Yaqui hasta Hermosillo. Actualmente, se abastece de esta manera a la mitad de la población de la ciudad. Esto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se suspendiera la obra. El río Yaqui abastece de agua a alrededor de 40.000 habitantes de los 8 pueblos yaqui.
En 2015, Luis Urbano participó en la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida. En 2019 participó en el documental Laberinto Yomé, donde narró cómo a los yaquis se les ha ido despojando de agua y territorios. No ha sido el único asesinado. El 2 de mayo, el jefe de vigilancia de la Guardia Tradicional de la tribu Yaqui, el gobernador tradicional de la Loma de Guamuchil, Agustín El Roque Valdés, también fue asesinado a balazos durante una fiesta. Además, el vocero de la etnia Yaqui, Tomás Rojo Valencia, se encuentra desaparecido desde la mañana del 27 de mayo. Luis Urbano, El Roque Valdés y Tomás Rojo Valencia estaban involucrados en la defensa del agua del río Yaqui y sus tierras. La Fiscalía de Sonora dijo que abrieron una carpeta de investigación sobre el ataque armado del que fue víctima Luis Urbano. Además, han dicho seguir en la búsqueda de Tomás Rojo Valencia.
Proyecto peruano para defender el Amazonas triunfa en los premios Goldman.
El 15 de junio se anunció a los ganadores del premio Goldman, el galardón considerado como el Nobel Ambiental. El reconocimiento se otorga cada año a personas de cada región del planeta para reconocer su trabajo en la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Este año, en Centro y Sudamérica, el premio fue para Liz Chicaye Shuruay y sus colegas por haber creado el Parque Nacional Yagua en Perú. Con este parque quedan protegidas 800.000 hectáreas del Amazonas y los pueblos indígenas que habitan allí. En África se reconoció a Gloria Mashiya Kamoto por su activismo contra plásticos delgados, un tipo de plástico de un solo uso. Su trabajo llegó hasta la Corte de Malawi, que prohibió la producción, importación, distribución y uso de este tipo de plástico. En Asia, el Goldman se otorgó a Tai Van Nguyen, cuya fundación ha rescatado a más de 1.500 pangolines del comercio ilegal de vida salvaje. El pangolín es el mamífero más traficado en el mundo y se encuentra en la lista roja de especies en peligro.
En Europa, Maida Bilal fue reconocida por lograr la cancelación de dos represas en un río en Bosnia-Herzegovina. La región de los Balcanes alberga los últimos ríos que fluyen libres en Europa. Para los países insulares, Kimiko Hirata obtuvo el galardón por sentar las bases de campañas que han logrado la cancelación de 13 plantas carboeléctricas, las cuales habrían provocado la emisión de 1.6 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Y finalmente, en Norteamérica, el premio fue otorgado a Sharon Lavin por su trabajo para detener la construcción de una planta productora de plásticos en St. James Parish, en Luisiana. Esta comunidad ya libra una lucha contra la contaminación por agentes cancerígenos y otros elementos peligrosos.
Logran aplazar votación para comercializar trigo transgénico en Brasil.
La Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad de Brasil decidió seguir evaluando la decisión de comercializar o no trigo transgénico HB4 de la empresa Bioceres. Esto es consecuencia de la presión por parte de investigadores, organizaciones sociales, productores campesinos e indígenas y de la sociedad civil. También es el resultado de la campaña Hashtag con nuestro pan no, y se considera una decisión clave para frenar la siembra masiva de trigo transgénico. El objetivo de la empresa argentina de agrotecnología Bioceres es aprobar y comercializar trigo HB4. Se trata de una semilla modificada genéticamente para soportar la sequía. Esto puede sonar a una buena idea. Sin embargo, el producto se cultiva con glufosinato de amonio, un herbicida aún más poderoso que el glifosato.
El glifosato es un herbicida conocido, entre otras cosas, por señalamientos de posibles daños a la salud y al medio ambiente. Los restos de herbicidas que quedan en el trigo traen riesgos de neurotoxicidad y genotoxicidad en los seres humanos. En Argentina ya fue aprobado este trigo transgénico en octubre del 2020 y ahora Brasil está evaluando la misma decisión. La periodista y activista Soledad Barruti dijo en su cuenta de Instagram que si el trigo transgénico se aprueba en Brasil, va a ser como la nueva soya y vamos a vernos intoxicados por este nuevo herbicida que va a venir acompañando el combo tóxico. Además, va a ser el primer alimento que ingresa de una manera tan potente a nuestra cadena alimentaria y de una manera tan directa para consumo que va a estar en este combo.
Lo que un partido verde tendría que ser, según los verdes europeos.
México celebró elecciones el 6 de junio. Como parte de los resultados, el Partido Verde Ecologista de México obtuvo 40 escaños en la Cámara de Diputados y la gubernatura del estado de San Luis Potosí. El Partido Verde ha estado rodeado de muchas polémicas. En vísperas de estas elecciones, violaron la veda electoral al conseguir que varios influencers hicieran propaganda a su favor. Uno de los escándalos más conocidos de su historia, por los que se ha cuestionado su línea ambiental, ocurrió en 2004 cuando se divulgó un video donde el dirigente del partido negoció sobornos para otorgar permisos a hoteles y campos de golf en Puerto Morelos, en la Riviera Maya, una importante zona de manglares y humedales. Ante estos triunfos del partido, la periodista Dulce Olvera del portal Sin Embargo solicitó al Partido Verde Europeo su postura ante el Partido Verde Mexicano. El jefe de comunicaciones, Valentín Dupois, describió explicando lo que debe ser el Partido Verde. Le dijo que en el punto más importante debería de contar con una agenda política que aborde los temas con un plan completo. Esto porque no se puede abordar la crisis climática sin abordar la justicia social, ni se puede hablar de empleo sin hablar de sustentabilidad.
También le dijo que en la nueva normalidad tras el COVID, la base de la sociedad solo pueden ser la sostenibilidad, equidad y solidaridad. Y que en ese sentido, la austeridad y el control sobre la deuda pública no van a funcionar, pues se necesitan grandes inversiones en el sector público y en áreas como salud, educación y cultura. El Partido Verde Europeo rompió relaciones con el Partido Verde Mexicano en 2009 por promover la pena de muerte en su agenda política ese año. Por la misma razón, el Verde de México también fue expulsado de Global Green, otra organización de más de 100 partidos políticos ecologistas.
Se analiza responsabilidad de embotelladora en el socavón de Puebla.
En Santa María, Zacatepec, una comunidad que se encuentra en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en el centro de México, se generó un socavón, un gran hundimiento en un campo de cultivo. Su diámetro ya supera los 125 metros y se cree que puede tener una profundidad de hasta 45 metros, aunque es difícil saberlo, ya que está lleno de agua. Algunos habitantes de la comunidad y organizaciones como las Guardianas y Guardianes del Río piensan que el socavón puede haberse formado por la extracción de aguas freáticas por parte de las fábricas o de la planta embotelladora de agua de la empresa Bonafont.
Otra hipótesis es que el hundimiento pudo haber sido provocado por un río subterráneo. Miguel Barbosa, el gobernador del estado de Puebla, donde se formó el socavón, dijo que se están analizando ambas teorías y que si la embotelladora es responsable, les retirará sus permisos. En el socavón se hundió la casa de la familia que vivía en ese lugar. Protección Civil ha pedido a la gente mantenerse alejada del hundimiento, pues existe el riesgo de que haya más fracturas en la tierra.
La pandemia ocasionó una expansión en el uso de la bicicleta en México.
El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo presentó el ranking Ciclociudades 2020. Se trata de un estudio que evalúa cómo avanzan las políticas públicas en cuanto a bicicletas en México. La pandemia por COVID-19 jugó un papel importante en esto el año pasado, pues encontraron que como respuesta a la crisis sanitaria, 13 ciudades mexicanas implementaron 183 kilómetros de ciclovías emergentes. Gracias a estas ciclovías, los viajes en bicicleta aumentaron un 500% en San Luis Potosí, 300% en Puebla y 221% en Ciudad de México.
En el estudio, el instituto explica que la pandemia modificó nuestra forma de vivir en las ciudades y que la bicicleta se convirtió en una alternativa de transporte asequible y con un riesgo mínimo de contagio. Por la crisis sanitaria se suspendieron temporalmente programas y actividades como el paseo dominical Muévete en Bici en la Ciudad de México, pero también hizo que se reasignaran presupuestos y se reforzaran acciones para promover el uso de la bicicleta como medio de transporte. Incluso, encontraron que en algunas ciudades se aceleró la implementación de acciones que no se habían podido concretar.
No olviden que el próximo lunes presentaremos una entrevista con algún invitado o invitada especial para profundizar en algunos de los temas que les acabamos de presentar. Y volveremos con otro newsletter sonoro en 2 semanas.
Si les gusta lo que escuchan, recomiéndennos. Estamos en Spotify y Apple Podcasts.
Y también pueden escucharnos en su navegador en la página web de planeteando.org.
Hasta el próximo lunes.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.